que no sea una distracción al que está a su lado y pueda poner toda la atención al mensaje también. Antes que salgan los hermanos del coro, ya los hermanos de Calcula los Gastos ya terminaron su curso. El pastor Morris regresa la próxima semana. Estará llegando, gracias. Él iba a llegar el día jueves, pero ayer recibí un correo de él donde me dijo que le saludara a todos y está deseoso de estar ya aquí para saludarles personalmente y pues estar pastoreándonos también. Yo a un hermano le decía, estoy tan contento de que mi pastor ya regrese, ahora sí, vamos a tener pastor. Tal vez él dijo, no hermano, pero si ustedes también son nuestros pastores. Le digo, sí, pero yo no tenía pastor ahorita. Le digo, así que regresar mi pastor, no se imaginan cuánta protección y tranquilidad me da que esté él aquí para cobijarnos, para guiarnos, exhortarnos y hacernos trabajar más, ¿verdad? Así que, y la razón por la cual regresa hasta el día sábado es que el proyector blanco, ustedes ya habían notado que se descompuso, usamos el otro que teníamos de emergencia y también falló, y ahorita usamos el de emergencias que sirve de emergencias, que es este pequeñito. Y una familia allá en Estados Unidos, donde están hospedados ahorita, muy amablemente vio de nuestra necesidad y ha regalado un proyector nuevo de las mismas características que el que teníamos. Alguien dirá, bueno, ¿y si se descompuso eso? Bueno, eso ya es otra cosa. La bendición es que vamos a estrenar proyector, tendremos mejor calidad de imagen en la proyección de todo. Para el 20 de agosto, que es la noche de película, vamos a ver una preciosa película con una mejor calidad, así que va a ser una bendición ese día. Pero el pastor va a estar aquí el sábado. Y el día domingo, sé que muchos andaban corriendo hoy en la mañana y quería aprovechar esto antes que salieran para centrarnos también en el propósito. Queremos darle una bienvenida amorosa, calurosa a nuestro pastor. Y si ustedes han visto, a veces algunos grupos salen a algunas calles a manifestarse, llevan algunas pancartas y algunas se ven rojas, verdes, amarillas. Que habíamos platicado con los maestros el día miércoles en la reunión de maestros y líderes, que pudieran cada uno de nosotros comprar una cartulina sencilla y un marcador y escribir alguna frase de bienvenida. Por ejemplo, bienvenido pastor, nos alegra verle, que esté entre nosotros. Alguien puede poner ahí, le prometemos chocolate cada domingo para que ya no se vuelva a ir, algún banana split, no le vayan a poner ahí, si se va le vamos a dar piña, sabe que la piña no le gusta, pero algo que pudiera expresar alguna gratitud a Dios por su vida, por la hermana Debbie también que va a estar. Hemos estado orando por ellos, ustedes saben la condición, la situación en la que ellos están no es nada fácil. Yo no había experimentado lo que el pastor experimenta cada vez que regresa de aquel lugar. Ustedes saben, hace unas semanas me informaron mi mamá y el esposo de mi mamá, hermano Wayne, están muy enfermos. Estuve con ellos, gracias a Dios, la semana pasada. Y salí con mi corazón hecho pedazos, dejándoles a ellos. Ahí está mi hermana, ella regresa el día martes, pero ellos quedarán solos también ahí. Están buscando ayuda para aliviar un poco la carga del quehacer de la casa. Mi madre necesita terapia, necesita operación. Aunque el hermano, su esposo de ella, está recuperándose, está con el oxígeno. Está él queriendo predicar, él predica, su obra misionera ha sido predicar la palabra durante muchos años. Lo ha predicado en Venezuela como misionero y durante más de 25 años la ha predicado en el parque en la ciudad de Querétaro. Cada domingo él es conocido ahí por predicar y confrontar a la iglesia católica, pararse enfrente a predicar con ellos. Le gritan, le insultan, le gritan infinidad de cosas. Me ha tocado predicar ahí y no se imaginan, aquí en Tuxtla la gente es un poco más respetuosa. Aquí la gente por lo menos escucha, guarda silencio y ya. La gente allá es fría, es algo, podríamos decir, déspota, grosera, gente de ahí. La obra que se ha hecho en aquella ciudad es porque mucha gente llega a vivir a Querétaro por el trabajo, la industria que se da ahí, y llega mucha gente y las iglesias están creciendo por gente que llega a vivir ahí. Pero la gente que vive en Querétaro es gente dura al Evangelio, se ha resistido a recibir a Cristo como Señor y Salvador. La familia, toda la familia de parte de mi papá es de ahí, de Querétaro. Y no hemos ganado a nadie para Cristo, a nadie. Por eso me consta que es una ciudad muy, muy dura. Todos son católicos, como dicen, de hueso colorado, pero yo oro a Dios para que toque su corazón. Pero ahora entiendo, hermanos, el regreso del corazón del pastor y la hermana Debbie, que durante muchos años, ellos al regresar a la ciudad, aquí a casa, tienen que dejar familiares, tienen que dejar padre, madre, hijos ahora, nietos, que ustedes bien saben, cuando el pastor habla de nietos, cómo conmueve su corazón, sus palabras, su tono cambia. Pero él está pasando una situación donde enfrenta la tristeza de su corazón por eso. Pero la Biblia dice bien que el que dejare padre y madre es digno de seguir en el arado. Y él ha sido fiel predicador, la hermana Debbie una fiel esposa también a la obra, a su familia. Entonces yo quería pedirles, hermanos, que cuando el pastor regrese le demos todo nuestro amor, nuestro cariño, estemos dispuestos a apoyarle en lo que podamos, en servirle, en estar pendiente de él como persona. A veces pensamos que, bueno, pues él es sostenido por iglesias de Estados Unidos, la iglesia no le da absolutamente ningún tipo de sostenimiento. Y él entonces recibe el sostenimiento de iglesias de allá. Alguien dirá, pues sí, pero el dólar vale 20 pesos casi, hermano. Pero hermano, hermana, hay que dar honor a nuestro pastor. Él estuvo dispuesto a dejar toda su familia. Y usted sabe bien el dolor que causa dejar al niño cuando va el primer día al kinder, ¿verdad? El primer día a la primaria, cómo duele el corazón de dejarlo ahí. Ahora imagínese una persona que durante más de 30 años lo ha hecho, si no es que más todavía. Y yo estoy diciendo esto, hermanos, no por mirar al hombre, que es cierto, es un hombre de carne y hueso, que se enferma, que se duele, se quebranta, se alegra, pero también se reconforta en la palabra de Dios al predicarla y al ver a cada uno de nosotros haciendo la obra y predicando, ganando almas y exaltando el nombre de Dios. Y yo quiero pedirles eso, hermanos, que como iglesia ese sea una de las formas de exaltar el nombre de nuestro Dios, guardando a nuestro pastor como nuestro pastor, alguien que fue puesto por Dios para velar, guiar, exhortar nuestras vidas. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Entonces, gracias. Yo sé que es el corazón de ustedes también, hermanos, y el Señor da recompensa para quienes cuidan de los suyos de manera especial, hermanos. Y yo agradezco también que durante todo este tiempo al pastor Mario, al hermano Orlando, a la hermana Betty, a su servidor, hubo un apoyo también, pero más que motivados por un apoyo a nuestras propias personas, fueron motivados a servir a Dios, hermanos. Y eso nos alegra de todo corazón. Me alegra el hecho de saber que usted no mira al hombre, sino mira a Dios. Y a pesar de las faltas que uno pudiera cometer, usted sigue a Dios y sigue hacia adelante, hermanos. Y le agradezco de corazón su ánimo, su esfuerzo. Hemos alcanzado almas, hemos cumplido algunos propósitos, pero tenemos que seguir adelante. ¿Amén? Ok, entonces todos los hermanos del coro pueden salir. No lo tomen, no me estoy despidiendo, al contrario, estoy agradeciendo, hermanos, no se pongan tristes porque algunos los veo. Pero es una forma de agradecer también a Dios por la vida de ustedes. Pueden salir los hermanos del coro y vamos a dejar que los niños pequeños también puedan salir. ¿Perdón? Ok, es cierto, perdón, hermanos, antes que salgan, se me pasó un detalle más. El domingo no va a haber cafetería, no va a haber desayuno preparado por el grupo que le toca. Queremos hacer un desayuno de traje. Queremos que todos traigan su desayuno aquí a la iglesia. Es cierto, implica un poco más de trabajo, levantarse más temprano. Varones, ayudemos en casa también para traer, aunque sea pizza. Traer pizza o unas hamburguesas de Lox, aunque sea, o algo. Pero queremos ponerlo allá en las mesas y sentarnos a desayunar juntos. Y mientras el pastor está saludando, pues ustedes saben, a él le va a encantar saludar a todos. Al final va a desayunar, pero alguien que se encargue de llevarle su Coca Light, una banana split, un buen abrazo. Y después ya todos desayunamos juntos para darle gracias a Dios. Entonces, que pueden salir, hermanos. Gracias por su atención y colaboración en todo este tiempo. Entonces, vamos entonces a nuestras Biblias. Tenga su Biblia en su mano. Y todos los que tienen una Biblia en su mano, ¿pueden levantarla? ¿Podrían levantarla? No estoy viendo si trajeron Biblia. No estoy diciendo, a ver cuántos trajeron Biblia. Manténgala ahí, no la baje. Ok, ¿qué necesitamos para sostener la Biblia aquí? A ver, ¿alguien fuerte? ¿Fuerza? ¿Qué más? ¡Manos! Algo tan sencillo, una mano. Pueden bajarla. Usted puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero si no tiene mano, no va a poder levantar una Biblia. ¿Ok? Se da cuenta que Dios nos ha creado a todos con este maravilloso cuerpo que tiene todo calculado tan exacto, tan preciso, tan bien en cuanto a poder sostenernos, poder caminar, poder andar, poder correr, poder cargar, poder hacer infinidad de cosas con este cuerpo, poder ver, poder escuchar, poder hablar, poder sentir, poder, ¿qué más? Pensar. ¿Qué más podemos hacer con este cuerpo? Trabajar, jugar, leer, escribir, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero hoy quiero solamente hablar de las manos, hablar de estas manos que Dios nos ha dado. Con estas manos, nuestras hermanas pueden hacer unos ricos huevitos en torta, acompañados de unos frijolitos refritos, con una salsa de tomate, acompañados con una rica y deliciosa agua de limón, en lo más básico, ¿verdad? Pero si quiere lucirse, la hermana haría un caldo de pollo, ¿verdad? Aunque no soy muy afecto al pollo, pero haría un caldo de pollo y usaría sus manos para picar las verduras y preparar el pollo, limpiarlo, lavarlo, condimentarlo y ponerlo en esa olla que sus preciosas manos llevarán entonces de lavadero hacia la estufa para prenderla y empezar a cocinar. Y mientras está cocinando ese rico pollo, ese rico menudo o mondongo o pancita, como usted quiera llamarle, o preparando esa carne o ese guisado o esa agua, tiene la capacidad de entonces de ir y entonces estar haciendo otro tipo de tareas ahí mismo en el hogar y estar viendo a los hijos mientras uno como varón entonces empieza uno a tener sus manos para algún trabajo pendiente en la casa, ya sea para arreglar aquella chapa, arreglar aquella fuga, o agarrar la escoba de vez en cuando, ¿verdad, hermanos? Y empezar a limpiar ciertas áreas, o subirse al carro y agarrar las llaves con sus manos y prenderle el carro y entonces poder manejar. Y cuántas cosas a través de nuestras manos podemos hacer cuando manejamos. No solamente agarramos un volante, sino lo giramos a la izquierda, a la derecha, y mientras estamos haciendo esa conducción podemos mover los direccionales hacia arriba, hacia abajo, prender las luces. Y a veces no solamente vamos, o hermanas creo que son más expertas en ese asunto de la manejada, usando todas las manos, porque va agarrando el volante y con esta va cambiando las direccionales, por esto va poniendo la 99.7 y por acá ya va poniéndose algo en los ojos y todavía agarrándole al niño que se siente bien mientras va a hacer algún mandado. Y se da cuenta cuántas cosas podemos hacer. Hay quienes desde algo tan sencillo de preparar tal vez unas galletas con mermelada de fresa, ¿verdad? Y hasta sabemos la técnica de untar y hacerlo todo de esa manera, hasta construir un tremendo edificio, algo tan grande. Y uno mira esas construcciones enormes, gigantescas, y uno dice, eso fue hecho con la mano del hombre. Esas manos también han servido para acariciar, para tomar a alguien y dar un abrazo y darle con sus manos un fuerte apretón o simplemente extender la mano y decirle qué bien, gracias y mucho gusto, cómo has estado. Pero también sirven para castigar, para disciplinar, para defenderse muchas veces, ¿verdad? Aquellos que les gusta ponerlos las manos en esta posición y decir y cómo le decías y vamos nos poniendo de acuerdo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que Dios nos ha dado de unas manos maravillosas, preciosas. Y hay otros elementos en el cuerpo. ¿Se acuerdan? No sé si cuántos se acuerdan de aquella predicación que también tuve la oportunidad de hacerlo, una predicación que hizo Víctor Gabriel, quienes conocen al hermano Víctor, de la lengua. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación de la lengua? Cuando el hermano Víctor vino entonces a una caja como esta, y entonces y empezó a predicar acerca de la lengua, pero él no decía de qué se trataba. Y algunos pensarán, bueno, entonces ahí no hay una lengua, entonces ¿qué podrá haber al respecto? Sino simplemente él empezó a hablar de algo tan tremendo, algo que es tan pequeño y podría causar un daño tan, tan grave y tan serio y tan único, pero también que puede ser usado la lengua para hacer algo, decir cosas buenas, cosas edificantes, el hecho de poder predicar el evangelio y hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios. Y fue muy edificante la enseñanza, y me tocó hacerlo también, y sé que muchos no habían tenido la oportunidad de escuchar ese mensaje. Y cuando nos sorprendió con esa lengua, pues él intentaba causar algo así como que guácala, qué feo, ¿verdad? Pero cuando muchos vieron la lengua, ¿qué hicimos todos? Unos ricos tacos de lengua, qué rico, ¿verdad? Y hablaba de eso tan tremendo, pero hoy tengo que protegerme, no es la lengua precisamente, pero tengo que protegerme, porque esto también es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado. Esto es algo de lo cual usted y yo deberíamos considerar en nuestra vida para todo lo que hacemos. No solamente es el hecho de tener ahí las cosas. Tenga paciencia, hermanos, por favor. Es que es difícil esto. No siempre es fácil hacer este tipo de operaciones. Ahora entiendo al hermano Guillermo. ¿Alguien quiere venir a limpiarme el sudor, por favor? Siempre causa un poco de consternación este tipo de cosas nuevas que no está uno acostumbrado a hacer. Pero ¿cuánto tiempo pasa el hermano? ¿Está aquí el hermano Guillermo? ¿Cuánto tiempo, o el hermano Roger, cuánto tiempo pasa en una cirugía mínima de una rodilla, digamos? Hermano Roger, ¿cuánto tiempo has pasado, por ejemplo, operando? Lo más mínimo que has pasado. ¿Una hora también? Bueno, entonces una hora vamos a estar así, hermanos, ¿okay? Si ellos son expertos, imagínense yo que no puedo hacer este tipo de cosas tan seguido. Entonces sí es bastante preocupante, pero creo poder hacerlo. Sin embargo, si no lo puedo hacer, entonces, okay, voy a tener que moverme un poco más porque sí es complicado esto. Okay. Okay. He intentado hacer algo, va a ser algo difícil. No puedo garantizar si me va a salir, pero lo voy a intentar. Okay. Aquí adentro de esta caja hay algunas cosas que han servido a través de la historia para guiar nuestras vidas. Imagínense que dentro de esta caja está su vida o la vida de alguien, a una persona que usted ama. Esa persona necesita toda la atención, esa persona necesita todo el cuidado, todo el cariño. Esa persona necesita principalmente conocer a Cristo como Señor y Salvador. Esa persona necesita que usted esté sosteniéndole cada día con su oración, esté sosteniéndole con el tiempo para poder hacer que esa persona crezca también espiritualmente. Puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser su esposa, puede ser alguien que usted ama con todo su corazón. Pero imagínese que de pronto nuestras manos ya no pueden sostener la responsabilidad de cuidar a esa persona. Y entonces empieza a volver pesada la carga. Y es algo tan preciado que tiene ahí, que tiene que protegerse como un doctor, se tiene que proteger tanto para que funcione la protección para esa persona, pero empieza a hacerse tan pesado, tan difícil de llevar, que entonces empieza a buscar las formas de poderlo cargar, las formas de poderla llevar de un lado a otro, pero su fuerza se empieza a acabar y sus manos se empiezan a debilitar, y de pronto una de sus manos suelta la carga, pero resulta que una de sus manos se cae. ¿Okay? Una de sus manos se cae. Pásame mi mano, por favor. ¿Tendría usted la misma capacidad de servir a Dios con una mano que con las dos manos? ¿Tendría usted la misma capacidad de sostener a una persona, de servirla a una persona? No soy actor, hermanos. No soy actor para intentar hacer una buena actuación. Pero lo que yo quiero decirle hoy, hermanos, es que usted ha sido bendecido por Dios para tener dos manos. Y la pregunta hoy es, ¿cómo está usando sus manos para servir a Dios? Si usted no tuviera una mano y que esa mano tuvieran que cortársela y no tenerla, ¿usted tendría las mismas capacidades para servir a Dios? ¿Usted podría servir a Dios de la misma manera? Tal vez alguien puede decir sí, pero dígame una cosa, hermanos, ¿quiénes de los que están aquí solamente tiene una mano? No una mano como esta. ¿Quiénes de los que están aquí tiene una mano? Solamente una mano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen tres manos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen dos manos? ¿Okay? ¿Pueden levantar las dos manos? ¿Okay? Manténgala ahí. No la baje. Usted puede estar seguro de que esas manos sirven a Dios todos los días? ¿Usted puede estar seguro de que sus manos están listas para servir a Dios? Hay algunos que ni siquiera han levantado la mano, ya sea porque están muy cansados o que requiere de un esfuerzo extra. Y hay otros que ni siquiera les ha interesado hacer eso. Pero la gran mayoría puede levantar sus manos y podría sostener sus manos ahí por al menos unos 20 minutos más. Algunos podrían decir sí. Otros podrían decir, hermano, mejor bajemos las manos y continúe usted con la predicación. Baje su mano, por favor, hermanos. Gracias. Qué bien se ve, se ve bien uniforme eso, bien bonito. Pero, hermanos, en Eclesiastés capítulo 9, abra su Biblia ahí, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice solamente una porción de esa escritura. Dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Quiere leer conmigo eso, hermano? Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. Primeramente, hermano, usted y yo debemos darle gracias a Dios porque tenemos mano. Tenemos una mano izquierda, una mano derecha, y le debemos dar gracias a Dios que por eso podemos hacer lo que hacemos todos los días. Hay personas, hermanos, que no tienen una mano. Hay personas que andan con una mano porque así nacieron o porque sufrieron un accidente y perdieron una mano, o no tienen una mano. Hay personas que con una mano han llevado el alimento a su casa todos los días, han trabajado, han aprendido a hacer quehaceres en el hogar, han aprendido a cuidar a los hijos, han aprendido a desarrollarse, sea cual sea su situación. Pero también, hermanos, hay personas que con una mano se sienten tan miserables que solamente se la pasan haciendo esto. ¿Ustedes conocen algunos? ¿Han visto algunas personas que solamente le hacen con la mano así, le dicen: no tengo mano, y extienden su mano para decir: ayúdame? ¿Se dan cuenta? Con una mano bien podrían hacer muchas cosas. Hace unos días en el crucero, y por eso vino a mi pensamiento esta mensaje de la bendición de tener manos, y vino precisamente en el crucero de lo que era la fuente del lado poniente, anda un señor así, con una mandilito para que uno pueda ponerle las monedas ahí. ¿Cuántos han visto ese señor? Así anda, y el mandilito se lo pone acá, y va y toca la ventana y señala así. Y enseña sus brazos mutilados, sin manos. Y me puse a pensar en ese hombre, que no tenía sus manos, que aparentemente no tenía la capacidad de trabajar con sus propias manos, pero buscaba el medio para poder trabajar. Podemos ver en el internet, en YouTube, cuántos videos que son para inspirarnos a nosotros, de personas que están sin manos, incluso hasta ni tienen piernas para poder andar en la vida como cualquiera de nosotros. Y la palabra de Dios en este versículo, en este pasaje, nos dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que viniere a la mano. Primeramente, hermanos, debemos darle gracias a Dios porque tenemos manos. Tenemos esa bendición. Pero todo lo que viniere es en la parte más importante de este mensaje, hermanos. Todo lo que viniere. La palabra de Dios nos ha enseñado a usted y a mí a recibir en nuestras manos el precioso mensaje de Dios, que es el mensaje de Jesucristo, para que muchas personas puedan conocerle. Pero cuando uno predica el Evangelio, hermanos, cuando uno predica la palabra de Dios, se requieren de muchas cosas. Mayormente se requiere de un esfuerzo principal de lo que hay en tus manos. Y principalmente, tener manos. Algunos les gusta predicar la palabra de Dios. Algunos se apasionan hablando del mensaje de Dios. Algunos les encanta abrir su Biblia o memorizar pasajes y decirle a las personas del amor de Dios. Y no solamente del amor de Dios, sino están preparados para tratar temas como temas de los últimos días, temas del matrimonio, temas de la educación con los hijos, temas relacionados con profundos mensajes de la Escritura. Y para hacer eso, requerimos tener manos para tener una Biblia y poder darle vuelta a las páginas y poderlas leer. Algunos salen a las calles, algunos tienen que salir a la calle en su propio vehículo, como lo que mencionaba. Algunos tienen que, precisamente para poderse mover a un lado a otro para predicar el Evangelio, sacar su cartera, sacar el dinero para pagarle al del taxi, al de la combi, abrir la puerta, cerrar la puerta, tocar las puertas, sacar un folleto, entregarlo, saludar a la persona y empezar a hacer eso. Pero el Evangelio, hermanos, de lo cual hemos hablado mucho en cuanto a la responsabilidad de predicar, tenemos que tener en cuenta que se requieren muchas cosas para hacer el mensaje y apoyar el mensaje de salvación. Y una de las cosas de las cuales debemos tomar en cuenta, hermanos, es que cuando ha llegado el tiempo de que la iglesia pueda predicar el Evangelio a través de los ministerios y a través de las actividades especiales que hacemos, como el Día del Niño, como las escuelitas bíblicas, nuestro aniversario, ¿qué otras actividades tenemos en la iglesia? Ayúdenme, hermanos. Campamentos, campañas. Festival navideño, árbol navideño cantante. ¿Qué otras actividades hacemos de las que son grandes? El día, ¿vale? Kermeses, evento del Día de las Madres. ¿Qué más? El Día del Niño. Paseo de varones. Paseo de mujeres, el paseo de años dorados, fiestas patrias, OANSA, prepárvulos, cuna, grupos bíblicos. Hermanos, todos tienen el propósito de enseñar las verdades y la palabra de Dios. Pero hermanos, esto no solamente es de pararse al frente y predicar la palabra. Esto tiene un significado más profundo. Y creo que necesitamos recordarlo cada vez que hagamos un evento en esta iglesia o en el lugar donde Dios nos ponga para hacer algo con nuestras manos. De recordar que si hay un predicador, ese predicador va a necesitar un lugar para predicar del Evangelio. Y van a haber personas que van a llegar para escuchar el Evangelio. Y no solamente de decir, las personas llegarán, las personas escucharán, las personas decidirán y las personas entonces decidirán algún camino o alguna respuesta de sí mismos para Dios. Y el predicador entonces predicará, enseñará, hará la invitación y simplemente será todo. ¿Qué más necesitamos para predicar el Evangelio, hermanos? Aparte de nuestras manos, nuestras fuerzas. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Necesitamos la voz, pero hablemos más en forma específica. Una campaña no se da por sí sola. Vamos a pensar un poco en cómo hacerlo, para que tengamos una idea de todo lo que implica, y no solamente estar viendo detalles que a veces sentimos que nos afectan, y a veces ya no queremos participar. ¿Qué cosas se requiere para organizar, por ejemplo, una escuelita bíblica de vacaciones, ahora que ya están fresquecitos ahí? Un corazón dispuesto. ¿Qué necesitan? ¿Quién más necesitamos? Fe, materiales. ¿Ok? Los materiales, ¿cómo se van a adquirir? Con dinero, con el trabajo de nuestras manos. Cuando compramos los materiales es por las ofrendas, los diezmos. Entonces vienen los materiales, perfecto. Ahí están los materiales solamente por sí solos. No, se requiere tiempo para estudiarlos, meditarlos, empezar a prepararlos, recortarlos, pegarlos, colorearlos, presentarlos, adornarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más necesitamos para hacer las manualidades? Aparte de lo que he mencionado. Más manos. ¿Qué más? Ok, ya hablamos del amor. Ok, estamos hablando de actitudes y cualidades. Hablemos un poco más del aspecto, te los voy a decir para que lo digan, del aspecto material. ¿Cómo? Bueno, ya hablamos del dinero, ya hablamos del tiempo, ya hablamos de decisión, ya hablamos de refrigerios en cuanto a dinero y preparación. ¿Qué necesitaron ustedes aparte de lo que hemos mencionado? Les digo, no lo compliquen, no, hermanos. Necesitamos pensarlo para que todos vean y escuchemos o digan o aporten. A lo mejor alguien que no sabe ni siquiera cómo se hace esto y lo que se requiere y lo que cargan otros. ¿Qué más se requiere, hermanos? Se requieren sillas, se requieren mesas, se requiere un lugar, se requiere una lona, una carpa, se requieren pelotas, se requieren ¿qué más? ¿Cómo? Plásticos, desechables, todo eso. Ahora, ¿todo eso llega por sí solo, hermanos? No, necesitamos manos para poder transportar las cosas, preparar las cosas, servir las cosas, levantar las cosas, limpiar las cosas, guardar las cosas y estar listos ¿para qué? Para la siguiente ocasión. Cuando hacemos el árbol navideño cantante, no lo digan, hermanos. Hermanas, ¿ustedes creen, qué creen que se necesita para armar esa estructura? Manos. Pero dentro de las manos, ¿qué más necesitamos? Necesitamos herramientas. ¿Ustedes saben qué tipo de herramienta? Ok, martillo no usamos tanto, ni clavos. Pero ¿saben qué tipo de llave usamos para armar esa estructura metálica que lleva montones de tornillos? Y alguien por ahí ya dijo la llave, pero el número. ¿La llave, el número de la llave? Algunos 3:16, por ahí va, hermanos, por ahí va. Es 7:16, hermanas. ¿Cuántos saben, cuántos conocen la llave 7:16? Ok, sí, varias hermanas conocen. Se necesitan muchas llaves, pero para usar las llaves se necesitan manos. Se necesitan personas que estén dispuestas a ir y estar ahí 4 horas armando una estructura. Y después de eso, hermanas preciosas con sus manos vienen y adornan y decoran todo eso, donde ponen unas mantas, después ponen los moños. Y los moños nada más no es solamente de amarrarlos y ahí dejarlos. ¿Qué se requiere, hermanas? Ayúdenme. Para que se vean bien los moños, ¿solamente amarrarlos y dejarlos ahí? No, yo he visto a muchas que ahí están paradas y la estiran y lo doblan y lo meten por acá, lo meten y cuando terminan eso se ve bien bonito, se ve bien así, se ve bien arreglado. Cuando hacemos, por ejemplo, el Día del Niño, ¿qué tanto necesitamos para el Día del Niño, hermanos? Necesitamos brincolines, necesitamos muchos sándwiches, muchos dulces, muchas bolsas. ¿Qué más necesitamos? Muchos niños para que vengan y se suban y se acaben los dulces. Pero ¿quién va a levantar la basura? ¿Nuestras manos? Oiga, tus manos. Hermanos, discúlpeme que le esté hablando de esa manera, hermanos, pero Hemos hecho mucho énfasis en la obra de Dios y la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestras propias manos. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabe? Con estas manos preciosas, parecidas, Dios tiene unas manos en las cuales te formó a ti, me formó a mí, y dice entonces que somos colaboradores de Dios. Y hermano, mi hermana, si usted ha estado usando estas manos preciosas para ser un fiel colaborador de Dios, yo le felicito. Pero si usted no está siendo un fiel colaborador de Dios y justificándose en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, en su propio entendimiento, de decir, a lo mejor, no puedo usar mis manos para hacer este tipo de trabajo. Tal vez las hermanas digan, hermano, yo no puedo agarrar una llave 7-16 con una matraca en la parte de atrás y empezar a girar, porque no solamente hay que ir a girar, hay que ir a cargar tablas, hay que ir a cargar un camión con unas pesadas cajas y unos tubos enormes. Pero ¿saben qué? Mejor adorno. Hay hermanas que han dicho, mejor llevamos el pozol y llevamos unos ricos tacos y hacemos, y eso le hace entonces ser un colaborador de Dios. Eso le hace ser a alguien que entonces hace las cosas por amor a Dios y sirve a Dios, no solamente eligiendo ciertas cosas que no quiere hacer o que sí quiere hacer, sino simplemente diciendo, deseo ser un fiel colaborador de Dios. Ahora, mi hermano, tú tienes manos, lo has dicho que sí, tienes el evangelio para servir al Señor, sabes lo que se requiere, necesitamos ser fieles colaboradores de Dios para seguir haciendo, y todo lo que venga a tu mano, hacerlo según nuestras fuerzas. Ahora, ¿qué tenemos en nuestras manos para servir a Dios? Esta es otra pregunta. ¿Qué tiene usted en sus manos para servir a Dios? ¿Qué tiene usted en sus manos? Tal vez usted diga, pues mis manos están vacías. Pero hablando así, en más confianza, ¿qué tiene usted en sus manos para servir a Dios, hermano? ¿Qué tiene en sus manos? Tiene la palabra de Dios. Ok, estamos siendo mal. Ok, tiene la Biblia. Para saber que no está usted haciendo las cosas sin dirección. Y que todo tiene propósito y todo tiene dirección. Dice en Éxodo 4:1, cuando Dios le hablaba a Moisés, le decía entonces, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y saben, nuestro trabajo, hermanos, el trabajo de nuestras manos, no es en vano. Porque Jehová sí se nos ha aparecido a través de nuestra Biblia, la Biblia que tú tienes en tus manos. Dios te ha hablado a ti, me ha hablado a mí, ha dado dirección al pastor para que cada uno de nosotros sepamos qué hacer con nuestras manos. Ahora, ¿qué tienes en tus manos para servir a Dios? Hermanos, se los acabo de decir. ¿Qué tiene? Tiene la Biblia. Ahora, aparte de la Biblia, ¿qué más tiene en sus manos para servir a Dios? ¿Cómo? Voluntad. Ok, hablamos de todo eso. Hermanos, usted tiene en sus manos la capacidad de meter su mano a su bolsa para ofrendar, para diezmar. Usted tiene en sus manos la capacidad, de acuerdo al plan de Dios, de agarrar su vehículo, encenderlo y poder llevar personas a lugares que necesitamos transportar algunas en ocasiones. Usted tiene la voluntad en sus manos entonces para cargar aquellas cosas pesadas, para ir de un lugar a otro. Hoy con el hermano Guillermo estábamos dando gracias a Dios por todo este trabajo que se ha venido haciendo de las escuelitas, campamentos y todo, y cómo ustedes, hermanos, han respondido al trabajo y con sus propias manos, su voluntad, su esfuerzo, su dedicación, sus vehículos, sus recursos, se ha podido lograr esto, obviamente con la mano de Dios también en nosotros. Pero dijo algo hermano Guillermo, estamos listos para lo que viene. Pero lo vi así como, uff, hay que seguir adelante. Y dijo, apenas estamos saliendo de las, ¿de cuál me dijiste hermano? De, de las visitas de, del aniversario, ¿no? Del Día del Niño. Y ahora tenemos visitas de las escuelitas bíblicas. Y tenemos que irnos a visitar, hermanos. Tenemos que ir a buscar a estas personas, porque Dios así lo requiere. Dios quiere que nosotros ocupemos nuestras manos para hacer eso. Y ahora, sean honestos en esta respuesta, hermanos, en darme una respuesta honesta. ¿Te sientes cansado de servirle a Dios? Tal vez digas, bueno, cuando ocupo esa frase completa, tal vez digas, no. Pero honestamente, hermanos, ¿te cansaste esta semana de estar en las escuelitas bíblicas de vacaciones? ¿Cuántos se cansaron, hermanos? Cansancio físico, obviamente. ¿Cuántos se cansaron? Sean honestos, hermanos. Yo me cansé, honesto. Y eso que no hice mucho de lo que ustedes hicieron. Yo me cansé de andar viendo y viniendo y haciendo otras cosas y estar ayer con algunos jóvenes. Ahora, ¿cuántos se han cansado de ir a las misiones, hermanos? Y no estoy hablando del cansancio de decir, ya quiero tirar la toalla. Que se piensa a veces, pero ¿cuántos regresan cansados de un día de ir a una misión? Hermano Eric, ¿cuántas veces has regresado cansado cuando ibas a, te acuerdas cuando ibas a Nueva Libertad con el hermano Ciro? No me acuerdo de cuántas horas era ese viaje, de ida nada más, 4 horas de ida. 4 horas de ida, ¿saben para qué? Para llegar a Nueva Libertad y solamente a ver una o dos personas. Y era cansado para los hermanos. ¿Cuántos más fueron a Nueva Libertad? ¿Ok? Bien, ¿cuántos hermanos? Y era pesado, y es pesado. ¿Cuántos regresaron hoy? Hermano Miguel, ¿estás ahí? Acabas de regresar de, hermano Miguel Archila, de Parral hoy. ¿Fue pesado, hermano? Es pesado. Y él estuvo desde ayer allá. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron a Pancho Villa hoy? No, todavía creo que están regresando o ya se fueron a su casa a descansar. ¿Los de Chiapa de Corzo? ¿Están aquí los de Chiapa de Corzo? ¿Ok? ¿Es pesado? Es pesado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Los que van a Nueva, a Melchor Ocampo? ¿Quiénes van a Melchor Ocampo? ¿Ok? ¿Es pesado, hermanos? Es pesado irse a las, ¿a qué horas de la madrugada se tienen que ir? Bueno, algunos dicen, no hermano, nos vamos de un día antes y nos vamos al río y, bueno, disfrutan también algo, pero es pesado, sí, es pesado. Cuando viene la familia en el carro y viene uno manejando y todos vienen según acompañándonos y platicando y de repente todos ya vienen así, ah, durmiendo, y uno viene entonces con el ojo por acá y entonces como que la carretera tiene muchas curvas y se va de un lado a otro y hemos tenido hermanos que se han accidentado y yendo a misiones. ¿Cuántos han experimentado esa prueba de accidente? Un hermano, ¿se acuerdan cuando teníamos, hermano Reynold, cuando teníamos nuestra combi? ¿Cuántas veces no la fuimos a traer aquí en el entronque porque el hermano se durmió y se volcó la combi, ¿sí? y allá teníamos que ir a darle vuelta a la combi, echarle aceite al motor y traerla de regreso orando que no se descompusiera el motor. ¿Cuántos hermanos, cuántos de ustedes después de un aniversario, después de levantar 700 sillas, 60 mesas, desarmar carpas, limpiar baños, limpiar el templo, limpiar el estacionamiento y llevar gente a los hogares, ¿cuántos no terminan cansados, hermanos, del trabajo que hacen con sus manos? ¿Nadie? Entonces podemos seguir adelante con todo ánimo, ¿verdad? ¿Verdad? Hermanos, ¿cuántos se han sentido cansados después de un día de aniversario? Levanten su mano, hermanos, seamos honestos, Dios conoce tu esfuerzo, conoce tu cansancio también, conoce la manera en que usted está esforzándose a hacer de eso. Pero ahora quiero que vayan a Proverbios 31. Proverbios capítulo 31. En el versículo 10 en adelante y dirán las hermanas, ay, vaya hermano, hasta que nos va a hacer justicia en el trabajo que hacemos constante por nuestras manos, donde nuestros ingratos esposos, bueno yo también, e ingratos hijos no agradecen y ni siquiera me llaman bienaventurada. Te da ese pasaje nos hace recordar no solamente a una mujer bienaventurada, sino a alguien que con sus manos se esfuerza para el bienestar de los suyos, para estar bien delante de aquellos que ama. Y vemos, por ejemplo, esos pasajes donde dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero haga de cuenta que estamos hablando de manera general. Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja ¿con qué? Con sus manos. Si Dios tiene ese concepto de una mujer, ahora imagínense el concepto que Dios tiene de aquellos que le sirven con sus manos. Y no solamente dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de qué. Si Dios piensa eso de una mujer virtuosa, ¿qué pensará de los que le sirven a Él de todo corazón con sus manos? Luego dice, ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Aplica a qué? Su mano al huso y sus manos a la rueca. ¿Alarga qué? Su mano al pobre. ¿Y extiende qué? Sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por la familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. ¿Con qué, hermanos? De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. El hombre, la mujer, el joven, el niño que teme a Jehová, ese será alabado. El hombre, la mujer, y no estoy cambiando nada, no se espanten, solamente estoy diciendo que aquel que sirve a Dios con todas sus fuerzas, con todas sus capacidades, con todos sus talentos, con todos sus recursos, aún allá, más allá de sus fuerzas y aún en su propio cansancio, aún con todo lo que Dios le ha dado o no le ha dado o le ha quitado o le vaya a dar, dice el Señor que seremos alabados. Y dice, dale del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Un día Dios recompensará el trabajo de tus manos. El trabajo de las manos que estemos haciendo, el trabajo que estemos haciendo para Él. Nuestras manos usadas para servirle a nuestro Señor, para servirle a nuestro Salvador, de ser el medio de bendición para aquel que está necesitado, aquel que necesita no solamente lo material, sino sobre todo lo espiritual. Nuestras manos rendidas al servicio de Dios. Si Dios tiene ese concepto por una mujer que honra a Dios y que usa sus manos para hacer el bien, para servir a su familia, para servir a su esposo, para apoyar a sus hijos, para hacer la palabra de Dios. Ahora imaginen el concepto y el corazón que tiene Dios para aquellos que usan sus manos todos los días para servirle a Él. Ahora le digo otra vez, ¿qué tienes en tus manos para servirle? Y espero, hermano, que considere que todo lo que tú tienes es para servirle al Señor. ¿Te sientes cansado? Es normal. Es normal que te sientas. Hay hermanos que después de hacer mucho tiempo haber servido o de alguna encargado de algún ministerio, después sobreviene uno, tristemente, ¿saben cuál es? El desánimo. Empiezan entonces a decir que lo hagan otros. Eso ya no me toca a mí. Yo ya lo hice. Todo lo que respira, alabe a Jehová. En el momento que usted, ¿será que ya no vamos a alabar a Dios? Sí, lo vamos a alabar en la presencia de Dios. Y aún todavía estas manos serán para decir al Señor, Señor, servir. Y entonces las manos preciosas de nuestro Señor empezarán a darnos recompensas. Mover un púlpito, para levantar una carpa, para recoger la basura, para limpiar un ajerlo del piso, para aquel esfuerzo que hizo con sus manos para picar una cebolla, que hizo por prender su carro y llevar a las personas, aquel esfuerzo que hizo con sus manos y subirla a la camioneta y después bajarla. Y aquel esfuerzo que hizo por cuentas y dice, recorté más de 5,000 figuras y nadie ni siquiera me dijo. Las manos preciosas de Dios pondrán una recompensa en tus manos. Buen siervo y fiel, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de tu cansancio, estuviste dispuesto a otros. Algún día alguien va a llegar, si nunca alguien lo hará, y va a hacer esto, y te va a decir gracias. Con sus propias, por tu oración, por tu esfuerzo, de tus manos, yo no es porque estuviste dispuesto a recortar esa figurita que estuvo en mi corazón de Dios para mi vida y entregué mi vida a Cristo. Algo tan insignificante, quitando el resistol de sus manos. Yo creo que era más fácil ir al lavadero y lavar. Aún esos detallitos, alguien va a decir gracias por mancharte las manos. Yo pudiera venir a los pies de Cristo. Hermano, no te canses, no nos cansemos, hermanos. No nos cansemos como las manos a tu Salvador. Al menos dile, Señor, gracias por este par de manos que tengo para eso. ¿Se dan cuenta? Levanten sus manos otra vez, hermanos, digan. Gracias, Señor, hermanos. Con estas manos preciosas, incline su rostro. Vamos ahora. Tener un par de manos, Señor. Y al Señor también, que aun cuando no tienen alguna parte de su cuerpo, para servirte. Usan sus manos aún en lo más grande para servirte. Señor, que permitas que aquellos que no están usando sus manos para sus propias comodidades puedan pensar también de qué manera están usando sus manos para servirte. No pase ningún día en que nuestras manos no sean usadas para glorificándote de la misma manera, Señor. Por eso te pedimos que toque nuestros de silencio en reverencia, todos los cristianos orando. Yo quisiera darle a usted a que levantara su mano en señal de que usted su mano. Podría levantar su mano usted diciendo, Señor, diciendo, y su destino es el infierno. Lo único que necesita hoy a Dios y dejar que Cristo, su Hijo, lo limpie. Él entre a ser el Señor y Salvador de su vida. Habrá alguien en esta noche que diga, pastor, ore por mí. Levante su mano ahí donde está. En esta manera breve, sencilla, con manos. Tal vez usted no ha usado sus manos de manera correcta y apropiada para servir al Señor. Obviamente nuestras manos reflejan muchas cosas, simbolizan muchas cosas, pero más que nada es el corazón y la Señor para servirle y podernos ocupar en la obra, para poder hacer toda buena obra. Yo no he hecho más que simplemente usar mi carro con mis manos, venir a la iglesia y ocupar mis manos, mi servicio y ocupar toda mi vida en lo que podría ser muy importante. Pero yo quisiera retarle a usted y decirle, no, ¿por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no decides entregarle todo tu ser? Y decirle al Señor, Señor, es cierto, he fallado en esa área. o he fallado en muchas áreas y me he dedicado a hacer otras cosas. Creo que lo que es que seguramente hay algo que no estás haciendo bien para servirle a Él. No estoy juzgando tu vida, preciosas y fuerzas y capacidades para servirle. Pero, y muchos no han hecho este trabajo. Y yo quiero retarte hoy, mi hermano, voy a estar dispuesto para toda buena obra, para servir al Señor. He condicionado mis manos para servir. No he hecho lo que he debido de hacer. No he guiado a mi familia a enseñar a servir a Dios. Solamente me he dedicado a enseñarles, sí, de la palabra de Dios, a conocer pasajes. Pero no les has enseñado a servir. No les has enseñado a agarrar una escoba o a levantar una basura. Que para ti a lo mejor puede ser insignificante o pensar, hay otros que lo pueden hacer. Y estoy siendo más específico, hermano, porque hermanos, ustedes que han llevado estas cargas, han estado, aunque muchos no quieran levantar la mano, sí. Pero hermanos, hoy quiero decirles eso, descansemos. Habrá alguien que levantando su mano diga, sí, pastor, ora por mí, lo que debo de hacer. Gracias a Dios, ya vi su mano, gracias. Gracias, hermanos, ya vi su mano, que puedes levantar tu mano y decir, yo quiero hacerlo, gracias a Dios, ya vi. Así me sorprende ver que los que están incondicionales son los que levantan, gracias, ya vi su mano, gracias, pueden bajarla. Ya vi su mano también, gracias, su corazón. Gracias, hermanos. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te pedimos que nos formes digno. Señor, dignifícanos por medio de tu Hijo, ¿no? De nuestras manos queremos glorificarte. Y queremos darte la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces, hermanos. A este tiempo de adoración también. Y hay otro pasaje que recordé en medio de nuestras manos. Así que, pero también de ese esfuerzo, del fruto de nuestras manos, vamos a honrar a Dios. En este tiempo de esperar que pasen todos los hermanos del coro para hacer esto unánime. Y vamos a prepararnos también para participar de la cena del Señor. Un tiempo de...
Oremos. Amado Padre, te agradecemos infinitamente, Dios nuestro, porque eres un dador de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Ahora no tendremos que darte nosotros a ti, únicamente ser buenos administradores de tu obra para esta iglesia, para aquellos que van lejos a predicar tu palabra, para que te agradecemos que así sea en esta noche, que nos permita ser dadores alegres. Te pedimos esto. Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Y nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Recuerda, hermanos, que el día 20, dos sábados con el que viene. Para bonita, hemos pensado en la película de Cuarto de Guerra. Quiero aprovechar de que los que la han visto, procuren no verla, para que eso sirva para que pueda invitar a otras personas que no conspirarnos a ser fieles al Señor en la oración, a planear ese día con la familia, estar preparados para noche de película familiar. Habrán algunos antojitos que vamos a estar, solamente es para que usted pueda tener algo a la mano para disfrutar de esta película, darnos para la cena del Señor. Hermanos que van a participar, les voy a pedir que vengan al frente. Entonces ahora vamos, miremos a nosotros mismos antes de participar de la cena y unificarnos más a nosotros o hacer algo. Hacemos esto, hermanos, para que recordemos de su Hijo y principalmente cómo darle a Él en su plan divino para estar preparado a participar de la cena. Pueden ponerse de pie, por favor, hermanos, vamos a orar para este tiempo de la cena también. Entonces, vamos a... Todos inclinen su rostro, no vamos a distraernos, vamos a concentrarnos en este tiempo también, por su vida. pero también si hubiera algo en su corazón y si hubiera alguna situación para arreglar cuentas, pues también pedirle al Señor alguna para honrar al Señor principalmente. Ore por, en silencio por algunos minutos. Damos gracias por este tiempo que nos permites tener, donde vamos a conmemorar por tu obra a favor nuestro, pero también, Señor, por recordar que un día vendrás por nosotros, Señor, y todo esto en esta tierra. Estamos en tus manos, Señor, y bendice cada vida, cada corazón, cada circunstancia. Misma fe y orden, como iglesia, sí le invitamos a poder, y no comparte la doctrina bautista, entonces, acuerdo bíblico, si hay una actitud reverente, hermanos, de ser posible, vamos a mantener el orden también. Que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Oremos, Señor, le damos gracias porque no somos dignos, Señor, de lo que Cristo hizo un día por nosotros, Señor, su amor incondicional, su sacrificio que usted nos ha dado, y sobre todo por la vida eterna, Señor, que usted nos ha dado. Ahí tomamos esta cena con acción de gracias, recordando, Señor, que no es por mérito propio, sino que es por la sangre
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, en memoria de nuestro Señor. Asimismo, tomó también la copa. Y después de haber cenado, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y entonces, hermanos, en memoria de nuestro Salvador, tomemos de esto, recordando también que un día volverá por nosotros. Tomemos, hermanos. Bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciamos una muerte, ¿no? Eso pasó en favor nuestra, espera de parte nuestra, porque Él vendrá por nosotros. Amén. Amén. Vamos a cantar Jesús soberano, entonces. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es que me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor.
Le estoy poniendo salida de sonido, o tiene pistas acá. Acá sí. Sí.
Yo no soy feliz, pero Gracias.
chamaquito. Te dije que sí ibas a aguantar y dijiste que sí. Te voy a hacer llorar, vas a ver. Vas a hacer llorar, vas a ver. Es el pastor Mario, mira. Sí. Ya está llorando, ¿cómo no ves? Vente, vente, chamaquito, tú te vas a quedar.
Sin cosa.
¿Qué hay, amigo? No te muevas. Le dije que se iba a aguantar y ya está llorando, ¿cómo lo ves? Chillón. En el campamento no va a aguantar. Si el Alan ya estaba llorando que le metamos su mochila.
Hey, 32 años va a estar en el campamento.
Por eso le digo.
Con su mochila,
¿sí? Talco en toda su cara del chavo. Vete, pues.
Ya.
Ya tan ruido. Voy a quedar en Daya.